Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, José Luis.
Bueno, sí, dos temas centrales, digamos, que justifican esta conversación. Horacio, el primer tema, bueno, la irrupción de un grupo de marines en helicópteros en el territorio soberano de la República Árabe Siria, con un reclamo, retiro del encargado de negocios de Washington hace minutos, y el otro tema que puede tener repercusiones impredecibles, Ahmadinejad cancela sus apariciones públicas, reconoce estar cansado, agotado, y se abre un damero de especulaciones sobre su salud, ¿no?
Bueno, con respecto al primer tema, es decir, el ataque de helicópteros dentro del territorio sirio, que sucedió el día de ayer, es un episodio que yo creo que va a haber que investigarlo seriamente, porque independientemente de lo que es la violación, creo que se da por primera vez en la historia de territorio sirio por fuerzas norteamericanas, puede tener implicancias y raíces que vayan más allá de las explicaciones que se han dado hasta ahora oficialmente sobre la incursión, ¿no? Uh-huh. Que fue de alguna manera persiguiendo a elementos del yihadismo global. Cuando uno habla del yihadismo global, nos estamos refiriendo al Qaeda, ¿no?
Uh-huh.
A lo mejor Hezbollah. No han explicado todavía bien quiénes eran los blancos, pero ha matado 7 personas y herido 5, entre las cuales hubo una mujer e hijos, ¿no? Lo cual, lamentablemente, la presencia de, sin que esto justifique ningún tipo de ataque, ¿no?, de familiares, a veces es muy común en este tipo de células y de cuadros que se trasladan con sus familias, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que uno podría decir hasta ahora en cuanto a lo que se ve en superficie. Eran 2 helicópteros, los soldados desembarcaron, o sea que creo que ya estaban en conocimiento perfectamente que eso no era territorio iraquí. Ese es un punto. Y otro punto podría ser que esto, o detrás de esto, haya algún tipo de maniobra tendiente a tratar de paralizar las negociaciones, ya no secretas, le hemos comentado acá, uh-huh, entre Israel y Siria, fundamentalmente con el sponsorship, o sea, el patronazgo de Turquía, ¿no?
Claro. Bueno, ahí hay un punto que podría, digamos, destrabar buena parte de la problemática, ¿no? Si llegase a un acuerdo entre Siria e Israel que incluya los Altos del Golán, que hoy ya no tienen el carácter estratégico que pudieron haber tenido en la década del 70, se podría estar frente a un nuevo escenario. Lo que también debería resolverse para poder avanzar es la situación política interna de Israel, que verdaderamente es muy complicada, pese a que aquí ese sea un dato poco conocido, ¿no?
Bueno, exactamente. Yo creo que con respecto a la situación política interna de Israel es un factor importante. Yo creo que había comentado en tu programa que no veía demasiada probabilidad de que Tzipi Livni pudiera resolver en este momento los problemas que ella enfrenta para terminar finalmente siendo primer ministro de su país, ¿no? No hay que dar por finalizado esto. Yo creo que incluso algunas fuentes mías en Israel ayer me comentaban que Benjamín Netanyahu tenía con esto probabilidades de acceder al gobierno, pero querría agregar algo a lo que acabas de comentar sobre el tema de la paz entre Siria e Israel. Uh-huh. Y yo creo que el precio de la paz no es el Golán, como de alguna manera sí hay que incluir, sino que el precio que pone Siria, en definitiva, por lo que Israel está pidiendo, que es, entre otras cosas, la neutralización militar del Hezbollah, no es el Golán en primer término, sino su regreso al Líbano como potencia rectora de ese país, ¿no?
Sí.
Vos dirás, ¿por qué Líbano? Y bueno, como siempre, primero que Siria, por más que ahora haya de alguna manera intercambiado embajadores o decidido el intercambio de embajadores, históricamente nunca aceptó la soberanía del Líbano, país que considera clave, como la misma Rusia con países de la periferia, por razones geopolíticas, es decir, primero que todo teniendo la barrera delante del Líbano, montañosa, por supuesto, estamos hablando, como una defensa natural, pero fundamentalmente yo creo que Siria apetece los antiguos puertos de Fenicia, porque de alguna manera detrás de todas estas operaciones que hay, muchas de ellas secretas, se esconde la ambición de este país de convertirse en una potencia regional de mayor envergadura de la que tiene, la que ha tenido históricamente por la habilidad sobre todo de la familia Assad de mantenerse en el poder, y de insertarse en esta economía global y en el comercio global, para lo cual estos puntos, estos puertos, son realmente estratégicos para esos planes.
Y en cuanto al tema de Ahmadinejad, Ahmadinejad es hoy realmente un sujeto tan central en la política iraní como para que su situación, por supuesto, es primer ministro y todo eso, pero es un primer ministro muy discutido internamente en Irán.
Sí, acabas de señalar el tema de la... Esto es un desvanecimiento, ¿no? Eso es lo último que yo pude saber antes de... bueno, que se decidiera su internación, que según algunas fuentes es una especie, discúlpame la palabra, de estresazo, ¿no? Porque es una persona aparentemente hiperactiva, que duerme 4 como horas como máximo por día, y bueno, ha llegado a un estado enorme de agotamiento. Tras esto, podría eventualmente esconderse un cambio en la primera figura del poder, porque yo creo que yo estaba justamente preparando un artículo sobre eso, entonces yo te lo adelanto. Presume Irán, acaba de hacer una declaración durísima el encargado de asuntos europeos y estadounidenses de la Cancillería iraní, esperan un ataque contra las instalaciones nucleares de su país, es una ventana de tiempo entre el día de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, o sea, el 4 de noviembre próximo, y la asunción del nuevo presidente el 20 de enero de 2009. Entonces, no vaya a ser que todo esto sea también un teatro para, de alguna manera, quitar margen de maniobra a un ataque que yo creo que es altamente probable, incluyendo la aprobación de Barack Obama si fuera electo próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, hace muy pocos días, creo que fue el jueves de la semana pasada, el comisario europeo para las cuestiones de la seguridad nuclear dijo que quedaba muy poco tiempo y que hacía votos desesperados porque Irán reflexione, ¿no?
Bueno, yo creo que habrás leído, yo te mandaba un comunicado la semana pasada, en lo cual pienso, por supuesto abonado todo esto con un montón de opiniones serias al más alto nivel, que fines del 2009... sería el tiempo previsto, de acá a fines del 2009, para que Irán pueda masterizar, es decir, dominar la tecnología del enriquecimiento de uranio, ¿no? Como para poder, de alguna manera, subir el grado de enriquecimiento al que se requiere, que es arriba, por supuesto, del 90% para uso nuclear. Sin perjuicio de que Irán no ha respondido. Para mi punto de vista, yo he leído muchísimo al respecto sobre sus planes de eventualmente reprocesar plutonio con los mismos objetivos. Lo que sucede es que el reprocesamiento de plutonio se haría en la central de Aras, y eso sí llevaría mucho más tiempo, fines del 2009. Y una vez que ya se masteriza la tecnología, podrá bombardear los sitios que se les ocurra, pero ya tienen el conocimiento y la tecnología necesaria para montarlo en otro lado, claro, y de manera más secreta, ¿no? O sea que acá hay un lapso de tiempo muy corto, pero el temor de el que haría Barack Obama realmente hace que los tiempos puedan, como teme Irán, como acaba de expresar reiteradamente, profiriendo amenazas contra Londres, por extensión también contra Argentina, el director de Asuntos Europeos y Estadounidenses de la Cancillería de Irán, ¿no?
Que tengas una buena jornada, gracias por tu tiempo, muy amable.
Hasta más.
Hasta luego. Bueno, estábamos escuchando a Horacio Calderón, experto en temas de medios.